Sociales. Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Acuso también, por complicidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón.
Bienvenidos y bienvenidas a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y ustedes ya lo saben que es temático. Y hoy es miércoles y es el turno de hablar de medios y discursos, de las agendas nacionales y también de los medios internacionales. Yo soy Daniela Barragán, soy periodista de Sinembargo.mx y le doy la bienvenida a mis compañeros esta noche. Está con nosotros la lingüista Violeta Vázquez Rojas. Violeta.
Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos.
Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea.
Buenas noches a todas y a todos.
Y Kurt Hagbart, escritor y periodista.
Buenas noches, las quiero desaforadamente.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos entrando en materia. Ustedes ya lo escucharon, vamos a hablar de los 20 años de ese episodio del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Hace 20 años, en abril de 2005, todo el aparato del Estado estaba pues lleno de enjundia, de aplausos al ver que su objetivo por desaforar al entonces jefe de gobierno del entonces Distrito Federal pues estaba materializando. El episodio terminaría por marcar un antes y un después en distintos ámbitos. Por un lado, un desprestigio casi hasta la decadencia de la figura presidencial, una crisis en los principales partidos políticos que se mantiene hasta ahora, al igual que una crisis que se mantiene en los principales medios de comunicación. Pero por otro lado, también marcó pues el inicio del empoderamiento del pueblo de México, que también podemos decir se mantiene hasta la fecha. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Violeta, adelante.
Bueno, yo creo que parte de la importancia de conmemorar esta fecha, especialmente en un aniversario como el 20, es que muchas personas que ahora están con nosotros o quizá que están incluso en el gobierno, personas jóvenes pero ya con una cierta madurez política, empezaron su carrera política ahí, es decir, su interés político, el primer evento que los llamó a las calles, a manifestarse y a organizarse, fue el evento del desafuero. Yo creo que, entre otras cosas, por eso es que el desafuero se ubica por algunas personas, por algunos analistas, como el inicio del lo que algunos llamamos el obradorismo, ¿no? Aunque no, claro, de la carrera política de López Obrador, que ya venía caminando con su movimiento desde mucho antes. Pero sí es el parteaguas donde se empezó a forjar ese movimiento social que tuvo, para mí, la diferencia que hay entre este movimiento y otros movimientos de izquierda que le precedieron. Vamos a pensar, por ejemplo, la generación previa a la que se formó en este momento, sería la que se formó en el zapatismo, y la previa sería la que se formó en los movimientos de 68-71. La diferencia está en la persistencia de un liderazgo. Uh-huh. En los otros movimientos no hubo unos líderes políticos que continuaran hasta la consecución del poder político. En gran medida creo que también esto marca el fin de la izquierda testimonial, de la izquierda que no pretendía realmente tomar el poder por la vía pacífica, ¿no? Sino que tenía una idea más romántica, quizá, de protesta. Y creo que eso es lo que marca este vigésimo aniversario.
Nancy Flores.
Pues justo, o sea, siempre es importante conocer nuestra historia. Y el proceso de desafuero es el principio también de un golpe de Estado blando que se ejecutó no solo en aquel momento a través del llamado Lawfare, que es esta guerra judicial. Por eso en el video introductorio a este programa se recuerda ese fragmento donde acusa no solo al entonces presidente Vicente Fox, que el propio Fox lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Que cargó los dados, que siempre según él lo hizo dentro de la ley. La verdad es que no es cierto, es un delincuente electoral, porque además luego se confirma con el fraude de 2006, ¿no? Pero 2005 marca precisamente ese, digamos, como que ese momento donde se juntan diferentes fuerzas, no solo las fuerzas políticas, el PRI, el PAN, sino también sobre todo el sector empresarial. Y aquí lo que vamos a ver es cómo dentro del sector empresarial una estructura muy importante fueron los medios de comunicación. Esto no hubiera sido posible, este intento de Lawfare fallido, no hubiera sido posible si no hubiera un acompañamiento particularmente de Televisa. Y como decía Daniel al inicio, también el principio o lo que marca ya el futuro de esta crisis de credibilidad que tienen los medios en nuestros días. Yo nada más quería recordar que en esta operación, además de Fox y además del presidente de la Corte, también hubo otro personaje muy importante en esta operación antidemocrática, que fue Rafael Macedo de la Concha, entonces titular de la Procuraduría General de la República, y que es muy importante siempre tener en cuenta estos nombres porque su esposa, Zulema Mosri, actualmente es candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ellos siempre están conectados y es importante para la audiencia ir identificando, por ejemplo, quiénes fueron esos goles de la ministra presidenta Norma Piña, que metió esta lista, ¿no? Sin explicar, sin transparencia, sin siquiera haber sesionado, ¿no? Metieron una lista de candidatos a ministros y ministras de la Suprema Corte. Bueno, pues ella viene de esa lista precisamente.
Claro. Pues quisiera retomar algo que dijiste, Dani, al principio, que el desafuero provocó una crisis en tanto en los partidos políticos como en los medios de comunicación que persiste hasta el día de hoy. Y esto gracias a este enorme movimiento que creció en ese momento, como estabas diciendo, Violeta. Y nada más para los jóvenes, ¿no? Para recordar, ¿no? Como dicen, esto fue sin Facebook, que apenas estaban haciendo Facebook en este momento, bueno. Sin Twitter, sin las redes sociales, sin TikTok, pues sí había correo electrónico, era correo electrónico y MSN Messenger ahí, en AOL Messenger, ¿no? Y pues ir casa a casa, repartiendo información y el periódico Regeneración, es decir, fue sin redes, ¿no? Que parece, pues, historia antigua en ese día, pero así fue este movimiento, ¿no? Para mí lo importante de esto es que explotó la idea tan cacareada de la transición democrática de 2000, ¿no? Que tanto se vendió en el extranjero, ¿no? Que había habido una gran transición democrática en México entre dos partidos neoliberales, entre dos partidos de la derecha, entre dos partidos que representaba y representan hasta la fecha intereses oligárquicos, ¿no? Toda esta autocongratulación de los José Waldenbergs, ¿no? Del IFE de este momento, que habían hecho una gran transición, todo esto quedó, pues, descubierto. Tan así que con el desafuero luego tuvieron que recurrir, porque justamente por el éxito del movimiento popular, Fox y sus cuates tuvieron que recurrir a algo incluso más vistoso, más feo, que fue el fraude de 2006, ¿no? Y esto es cuando realmente, pues, se quitan las máscaras, ¿no? De esta falsa transición democrática que no había habido, ¿no? Y esto es fundamental porque esto marca el principio del fin del PRIAN. ¿no? Es decir, el principio del fin, ¿no? Porque el PRI y el PAN votaron juntos el desafuero. Estaban en contubernio con eso. Tú estabas diciendo, Nancy, pues, ¿quiénes eran las personas que se reunieron ahí para tramar todo esto, ¿no? Era Vicente Fox, era Krill, era el Macedo de la Concha y era el jefe de la Suprema Corte. Es decir, todo este desacreto que condujo al colapso del PRIAN y a la reforma judicial, todo esto, las semillas estaban ahí en el desafuero.
Y muchos de ellos hasta hace algunos años todavía estaban marchando en defensa de la democracia.
Ah, sí, claro.
¿No? Vestidos de rosa y todo eso. Sí, yo una de las partes que estaba recordando justamente con lo que decías, Violeta, yo me siento como en ese sector de que el desafuero fue como de las primeras movilizaciones políticas. Estaba acordando que para enterarte de lo que ocurría, de alguna declaración del entonces jefe de gobierno, de alguna convocatoria a marcha, o sea, yo no vivía en la Ciudad de México, vivía en el Estado de México y tenías que despertarte temprano para ir al único puesto de periódicos que había para encontrar, si es que lograbas tener suerte, uno de los 20 ejemplares de la jornada que alcanzaban a llegar.
Claro.
¿No? O sea, porque era la única manera en la que te podías enterar. Todavía el internet muy incipiente, pero también para algunos un sector todavía muy pequeño. Entonces, o sea, el hecho de que estemos hablando de cómo este ejemplo nos lleva a demostrarle, y lo tenemos que insistir, nos muestra cómo funcionan de la mano partidos políticos y medios de comunicación.
Y esto de las agendas es muy importante. Ya lo habíamos hablado en otro programa de la agenda setting, cómo nos dicen qué escuchar, qué no escuchar, cómo censuran las informaciones. Y el caso de Andrés Manuel es bien importante porque demuestra toda la censura mediática. O sea, no solo era esto de calumnia porque algo queda o siempre acaba manchando a las personas, ¿no? Sino también era lo que no se decía. Esto es muy importante lo que acabas de recordar, Dani, porque pues justo era la censura sistemática de la versión de Andrés Manuel o del movimiento que él representaba y en general de la izquierda.
Sí, lo que llegaban era de, ay, ya se burló de tal, o hacía pausas o el gallito, ¿no? Bueno, de esto y más vamos a hablar, es solo el inicio de este tema que traemos hoy en Maciosare, 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, pero del inicio de toda una estrategia para borrarlo del mapa político. Entonces, vamos a ahondar más en el tema, vamos a una pausa, no se mueva, ya regresamos aquí a Maciosare.
Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara, pero sí llegara, presidente.
Maciosare.
Seguir con nosotros aquí en Maciosare. Estamos hablando de los 20 años que han pasado desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, de cómo operaron los partidos políticos y los medios de comunicación. Así que pues vamos a seguir con la discusión, Violeta.
Una frase muy memorable de ese discurso fue esa frase final donde Andrés Manuel López Obrador le dice al Congreso, ustedes me van a juzgar, pero todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y pues ya pasaron 20 años y creo que ya podemos ver el juicio de la historia, ¿no? El juicio de la historia es la aprobación que tiene la presidenta Sheinbaum 20 años después, ¿no? Una presidenta emergida del mismo movimiento y el recuerdo que tiene la gente de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que como bien decía la propia presidenta, pues solamente él y Lázaro Cárdenas tienen esa presencia en el imaginario colectivo, ¿no? En la memoria colectiva. Y a mí me parece interesante pensar en esta perspectiva ya a distancia, cómo se conforman las bases sociales de estos movimientos, ¿no? Que finalmente pues son las que importan, o sea, más allá de los hechos de lo que sucede, digamos, en las cúpulas o en las coyunturas específicas, quién ganó la elección y tal, ¿Cómo se conforman esas bases sociales? Y yo creo que por eso el movimiento que surgió a partir del desafuero, pues fue fundacional para la base social que después fue el obradorismo. Una cosa que también recuerdo de ese tiempo, a todos los que nos tocó vivirlo, es que marchamos, no una, sino varias veces, pero en esa marcha del silencio fue muy revelador, porque era una marcha increíblemente multitudinaria. Y marchamos con un montón de gente que en 2006 no votó por él. Y hubo apoyo, digamos, aunque después se habla de polarización y que él era una figura polarizante, había un consenso alrededor de la oposición al desafuero que creo que fue parte de la clave que más adelante pues lo impulsó a poder ganar la presidencia en su tercer intento, ¿no?
Y qué importante esto del juicio de la historia, porque hay que recordar que el desafuero se enmarca en el juicio jurídico, ¿no? Que no necesariamente es justo, o sea, no necesariamente hay justicia detrás de un juicio jurídico, pero también hay un juicio social, y es esto a lo que te refieres, Violeta, yo creo que es precisamente este sentimiento colectivo de que estaba mal lo que estaba haciendo tanto el presidente Fox como Macedo La Concha, como el propio Mariano Azuela y toda esta cúpula, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, que acompañó este desafuero y después acompañó la guerra sucia del peligro para México. Y en ese sentido también está este juicio social, que es el que se va marcando en estas etapas, y es muy importante reconocer que en el caso del presidente López Obrador, pues lo acompañó desde mucho tiempo antes y aún ahora, o sea, él aún ahora tiene ese juicio positivo de parte de la sociedad y muy probablemente de la propia historia, aunque siempre quieren suplantar la realidad con estas mentiras mediáticas. Y sobre la guerra sucia del peligro para México, recordar que estuvieron los mismos operadores desde el sector económico, Sabritas, Jumex, el doctor Simi, el propio Consejo Coordinador Empresarial, que en aquellos tiempos dio 136 millones de pesos para aquellas campañas de guerra sucia, eso lo documentó el propio presidente López Obrador, y después acompañaron el fraude electoral, y recordar nada más aquella carta que pues en algún momento el propio presidente López Obrador también rememoró de los abajo firmantes encabezados por la intelectualidad como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause. Rápidamente, a ver si nos pueden poner quién es Héctor Aguilar Camín y cómo se refería o cómo le pedía dinero a Carlos Salinas de Gortari. Ahí estamos viendo pues justamente cómo la presidencia de la República de aquel entonces financiaba a este pues intelectual orgánico, y son los que después sacaron esto de la deriva autoritaria, ¿no? Este concepto de que ahora es López Obrador, en el sexenio de López Obrador, y ahora es la presidenta Sheinbaum, ¿no? La autocracia. Ahí estamos viendo también las cartas que enviaba al presidente, pues en aquel momento, Carlos Salinas, y los cheques, ¿no? Ya con eso lo dejo.
Finanzas por la demora andan mal. Por favor, papá presidente.
El que extraña dame los apapachos, además.
Con dinero público.
Con dinero público. Y hablando del juicio de la historia, ¿no? Que hemos hablado en esta ronda, es interesante que todos los que participaron en el desafuero parece que como que fueron una kriptonita para sus carreras, ¿no? Todos quedaron quemados, ¿no? Todos. Es decir, Vicente Fox y Marta Sagún, desacrédito total. Mariano Azuela, pues, renunció, ¿no? Y luego ahora Norma Piña está siguiendo sus pasos, ¿no? Justo como Azuela estuvo ahí cosechando ahí el desafuero, Norma Piña con sus reuniones con Alito durante la campaña. Santiago Krill en gobernación, que también estuvo en esta reunión famosa, en la grisura total. Rafael Macedo renunció a estar intentar a impulsar a su esposa como ministra, ¿no? Roberto Madrazo, ¿no? El embarazo ahí, pues, con latinos y todo esto, ¿no? La vergüenza, perdón. Manlio Fabio Beltrones, pues ya senador independiente sin siquiera tener partido. Elba Esther Gordillo, en la larga lista, etc. Todos los que participaron en el desafuero terminaron quemados, ¿no? Y regresando a mi tema de antes, ¿no? De cómo esto realmente marcó el principio del colapso del PRIAN, quiero poner algunas estadísticas aquí en la pantalla. Si hubieran dejado que AMLO ganara en 2006, como sí ganó, mira cómo habría sido la Cámara de Diputados. AMLO habría tenido que negociar con un Congreso con mayoría de la derecha, ¿no? 206 escaños del PRAN, 106 escaños del PRI, es decir, y solamente 127 para el entonces PRD, ¿no? Hubiera tenido que hacer acuerdos y seguramente no habría podido aprobar todas las leyes como en 2018. Miren también el Senado, ¿no? Después de la elección de 2006, cómo eran los números ahí. 52 senadores del PAN, 33 del PRI y 26 del PRD. Entonces, si hubieran dejado que AMLO ganara ahí, habría sido una presidencia más con tira y floja con el Congreso. Nada como 2018, ¿no? Después de toda esta rabia contenida durante tantos años por el desafuero, por el fraude, y luego por la guerra contra las drogas de Calderón, toda la violencia, el pacto por México y todo esto que el país tuvo que sufrir justamente por este fraude. Luego, cuando llega el movimiento en 2018, llega con mayorías, y ahora en 2024 llegó con supermayorías. Entonces, es decir, ganaron, entre comillas, en el desafuero, en el fraude, pero fue una victoria muy pírrica. No solamente los que participaron en el desafuero terminaron sus carreras ahí, pero como vimos ahí comparando 2006 con 2018, 2024, mira, lo que pasó, pospusieron el movimiento, pero cuando llegó, llegó con más.
Sí, o sea, porque al momento de hablar del desafuero no estamos diciendo que solamente es como el único acto que se tuvo para intentar detener a López Obrador. Yo estaba recordando también un año antes, en 2004, se da toda esta campaña, que esa sí fue principalmente de los medios de comunicación, principalmente Televisa y TV Azteca, cuando con otra vez esa figura de la sociedad civil, no son los partidos de la sociedad civil que se estaba quejando de la delincuencia, empiezan a generar este movimiento de la Marcha Blanca, ¿no? Que se da en 2004, impulsada por este grupo de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Después se convertiría en otras, pero bueno, esa sería otra historia. Pero aunque era un asunto, la inseguridad, un asunto nacional, en Televisa y en TV Azteca le echaban la culpa día y noche a Andrés Manuel López Obrador y a su gestión en el Distrito Federal. Esa marcha estaba pues impulsada justo por la derecha, tenía desde entonces una persona como de las principales organizadoras, está Marielena Morera, que después tendría un papel muy activo en el sexenio de Felipe Calderón y cercana a Genaro García Luna, pero hacen toda esta marcha que tiene toda la cobertura de los medios de comunicación. Hay de hecho un texto de Miguel Ángel Granados Chapa que dice: Televisa y TV Azteca destinaron sus canales a informar de la marcha ciudadana contra la inseguridad. Su Majestad del Fútbol no cedió sus horarios a las otras preocupaciones de la gente. TV Azteca encargó a Javier Alatorre la cobertura de la marcha. En Galavisión, Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola compartieron créditos. En uno y otro canal se organizó un gran despliegue de reporteros en el origen del desfile, a lo largo de su trayecto y en el Zócalo capitalino. En la vez del día del desafuero, informarse de lo que estaba ocurriendo en el Congreso era prácticamente imposible, porque había transmisión de las 24 horas sobre el estado de la salud del Papa Juan Pablo II. Así, ¿no? O sea, pero desde 2004 ya estaban todos los medios de comunicación volcados en hacerle esa parte del trabajo a los medios de comunicación, intentar frenar a Andrés Manuel López Obrador. Viene lo de la Marcha Blanca, viene luego lo del desafuero y viene después lo del fraude del 2006, que ya al menos esos tres eventos que fueron grandes, te habla de una cantidad de dinero invertido bárbaro, y eso ha quedado en la opacidad. Entonces, digo, ahí vemos el poder que tenían las televisoras y el terror de estar secuestrados, porque ocurrió hace 20 años, estábamos secuestrados por esos dos grandes canales.
Es increíble que el pueblo de México se haya podido contraponerse a ese grandísimo poder. Ahorita que estabas mencionando esto, me acordé también de que en el conflicto después de las elecciones, ¿no? Que la gente salió también a marchar por millones, bueno, por miles, enojadísima, varias marchas. Un día estaba yo en una fondita comiendo y de pronto apareció la noticia de unos náufragos que habían pasado 9 meses en alta mar y los habían encontrado. Y todas las noticias fueron sobre eso, y ese fue el momento en el que se dejó de hablar de las elecciones. Nunca más se volvió a tocar el tema, y ya Felipe Calderón tomó posesión después y tal.
Y luego AMLO lo borraron de la televisión. Lo borraron. No lo podías ver en televisión. Finalmente salió en un programa que se llamaba Shalala, que creo salía como a medianoche, porque fue el único programa que lo dejaban aparecer durante un buen de tiempo, ¿no?
Uh-huh. No, y también tenían, perdón, tenían estos programas de comedia en donde llegaban al grado de humillar a Andrés Manuel López Obrador y aguantó.
Y esto marca también el inicio de la revolución de las conciencias, o sea, justamente a pesar de esas corporaciones mediáticas que son contrarias al derecho humano a la información, que son violatorias del derecho humano a la información del pueblo de México, a pesar de ellas, el pueblo siempre tuvo esa claridad, o sea, no es que él perdiera las elecciones de 2006, se las robaron, también le robaron las de 2012, lo intentaron en 2018, lo intentaron en 2024, o sea, el pueblo ha sido siempre mucha pieza.
¿Y se acuerdan que a falta de redes sociales, cómo la gente se identificaba como en contra del fraude? Que nos poníamos un listoncito tricolor.
Uh-huh. Eso era la estamos desenvolviendo recuerdos, así que escríbanos ustedes qué recuerdan de hace 20 años, aquí los vamos a estar leyendo, y pues bueno, ya regresamos aquí a Macio Sari.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar.
Macio Sare.
Muchísimas gracias por seguir aquí en Canal 11 y Canal 22. Gracias por seguir aquí en Macio Sare. Nosotros estamos hablando de los 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y pues ya les vamos a compartir nuestras reflexiones finales.
Bueno, estamos hablando en la pausa de nuestras memorias de esa época, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que llegamos desde Oaxaca en el Adio, en otro camión que rentamos, y llegamos aquí, pues toda la noche viajando, llegamos en la madrugada, llegamos al Zócalo todavía en la madrugada, ¿no? Para esas concentraciones, y la gente nos regalaba tamales y atole. Son de los mejores tamales y atole, recuerdo muy bien de esos años. Ahora me siento viejo, ¿no? Pero ahí estábamos, ¿no? Quería hablar de ese término lawfare que Nancy mencionó al principio, que es súper, súper, súper importante, ¿no? Porque justo este término se acuña en 2001. Pues habían hablado de antes, pero realmente se acuña en Major Charles Dunlap, ¿no? En 2001, en un ensayo muy circulado, el uso de la ley como instrumento de guerra, ¿no? Entonces, 4 años después de eso, pues pasa un gran ejemplo de lawfare, que fue el desafuero de Andrés Manuel. Y esto abrió las compuertas a toda una inundación de lawfare a lo largo y ancho de América Latina en los años por seguir, ¿no? Nada más una lista parcial, ¿no? Después del desafuero aquí en 2005, tuvimos Fernando Lugo en 2012 en Paraguay, el impeachment, ¿no? Dilma Rousseff 2016, Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador 2017, Lula, por supuesto, en 2018 con su encarcelamiento, Rafael Correa en 2020, que no puede volverse a postular ahí en Ecuador, Cristina Fernández, su sentencia en 2022, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay casi un líder progresista en todo el continente que no ha enfrentado un lawfare o que ha resultado en, pues ahí, una inhabilitación, encarcelamiento, pues ataques a su carrera. Vemos que Jorge Glass sigue básicamente un prisionero ahora de Noboa hasta ahora. Y realmente el desafuero marca el principio de esto, porque vieron que podían utilizar la ley siempre en contubernio con sus respectivos poderes judiciales, hay que decirlo, para descarrilar movimientos populares, y esto empieza con el desafuero de México.
Sí, y también decir la importancia, sobre todo del proceso de democratización que estamos viviendo en estos momentos sobre ese poder judicial de la Federación, que siempre acompañó estos golpes de Estado blando y también que ha acompañado muchos de los mayores golpes al pueblo de México. Entonces es muy importante también la decisión que tomó hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues para que se difunda y se supere este sabotaje que venía desde el INE. También recordar que este proceso de desafuero y todos los demás procesos que tienen que ver con el golpe de Estado blando siempre han estado financiados por la oligarquía mexicana. Y hace rato mencionabas, Dani, el tema de la suplantación de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil organizada. Y me gustaría hablar del Consejo Mexicano de Negocios y su sociedad civil organizada, que es en realidad una suplantación y una un enmascaramiento de un grupo de presión que se llama IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Detrás de él están pues empresas como FEMSA, Alfa Lala, Mave, MBS, Grupo Pisa, Vitro, Televisa, Grupo México, entre otros, y todos estos pues se dedican supuestamente a pues revisar qué pasa con las políticas públicas. Todo el gobierno de Andrés Manuel y lo que va de la presidenta Sheinbaum pues han hablado pues muy mal de las políticas públicas e incluso no han reconocido que se superó la pobreza de varios millones de personas, 9 millones se calcula. Y que también en 2018 hay que recordar aquella reunión que el presidente López Obrador dio a conocer en Punta Mita, donde los empresarios aportaban $1,000,000 cada uno para la guerra sucia. O sea, siempre han estado detrás de estas guerras sucias, y en el caso del IMCO, además recibían financiamiento de USAID, que es el brazo de la CIA, de la NET y de Atlas Network. Recientemente Vicente Fox estuvo en un evento de Atlas Network. También el IMCO es financiado por esta ultraderecha mundial.
Sí, hay que recordar también en este paso, porque pues como los 20 años son así como el cómo empezó, cómo va, ¿no? Del obradorismo. Pero en ese inter, antes de entre el 2005 y el 2018, pasaron muchas cosas, ¿no? Algunas de ellas tristísimas. Bueno, la guerra contra el narco, ni más ni menos, que yo creo que no ha habido una política que le haya arrebatado más esperanza al pueblo de México que esos años funestos, ¿no? En los que pasaron las cosas que nunca creímos que podrían pasar. Después, la elección del 2012, el desmoronamiento del PRD, el hecho de que AMLO tuviera que fundar un nuevo partido para poder volver a tener una base social y para poder volver a tener credibilidad, los mítines de AMLO en los pueblos lejanos con dos personas, uno de ellos era el de los tacos, o sea, nunca dejó de presentarse en las plazas a pesar de que podía llegar a tener a nadie o a tres o a cinco, ¿no? Y volver a reconstruir todo su movimiento, porque en algún momento también el movimiento de Andrés Manuel López Obrador perdió su base. Muy reveladoramente en 2014, después de lo de Ayotzinapa, la gente tenía una completa pues descrédito hacia los partidos, y Morena apenas estaba emergiendo como alternativa política. En 2010, cuando surgió el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que como que podía haber revivido una cierta esperanza, pues al final terminó diluido también por falta de liderazgo. Yo creo que después del desafuero sí vinieron muchos años de una desesperanza total, que otra vez quien logró canalizarla hacia un proyecto de gobierno, y que finalmente sí logró conseguir el gobierno, pues fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, eso es, por eso estamos viéndolo a lo largo de 20 años de carrera.
Sí. Mi reflexión final también va sobre las lecciones, ¿no? O sea, ahorita ya lo comentábamos, después del desafuero vino la otra acción muy costosa, de la que no sabemos bien todavía todos los detalles, que fue el fraude. Y después vino la humillación de la figura, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, porque o no lo pasaban, no le daban cobertura, o se burlaban de él, tanto que llega un momento después del fraude en el que él queda como el loco que no sabe perder, ¿no? Esa fue la imagen que quisieron hacer en medios de comunicación de él,
¿no? Y con la intelectualidad orgánica.
Totalmente. Entonces, después de la inversión para el desafuero, después de la inversión para el fraude electoral, vino también este asunto que ya era pues mucho de la narrativa. ¿Qué hizo él? Pues bajó el perfil, terminó de hacer lo que tenía que hacer con lo del plantón, calmar las aguas, calmar los ánimos, había mucho enojo, y empieza lo que desde mi perspectiva hace toda la diferencia, que es el recorrido por cada uno de los municipios de este país, con estos mítines en los que yo decía aquí 100 personas, pero pudieron haber sido 5, y él no por eso dejaba de ir. Okay. Y también lo menciono por un debate que hay ahorita también en los medios, que es el protagonismo dentro del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo que comenta la presidenta sobre Andrea Chávez y las ambulancias, ¿no? Que es, como le digo, un tema que se está manejando porque, o sea, el hablar de los 20 años del desafuero tiene que ir más allá de citar una parte del discurso en la Cámara de Diputados, ¿no? O tiene que ir más allá de decir, hoy se cumplen y lo rememoramos y ya. Creo que también al movimiento que funda Andrés Manuel, a los que militan y a los que aspiran a un cargo público, tienen que evaluar qué fue todo ese episodio muy oscuro, muy, muy oscuro, y recordar las bases y regresar, pues sí, a mucho de lo que le terminó por marcar a Andrés Manuel López Obrador como un político diferente al resto.
Sí, un poco mi reflexión final va por eso también, es decir, los lawfares tienen consecuencias, los fraudes tienen consecuencias, ¿no? Si no fuera por eso, México no habría tenido que pasar por esta guerra contra las drogas y los más de 100,000 muertos, ¿no? ¿Quién responde por eso? Más de 100,000 muertos, por este complejo de impostor de Calderón, que era, que fue, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Las reformas estructurales, la privatización de Pemex, ¿no? La dependencia de Estados Unidos, ¿no? El servilismo, todo esto. ¿Quién va a responder por todo eso? ¿No? Esto no tuvo que pasar, ¿no? México no tuvo que pasar por esa tragedia, pero sí por esto, pues esas cosas se dieron. Y quiero mostrar mi último gráfico ahí. Pues mostramos cómo era el PRI y el PAN antes, ¿no? En 2006. Ahora, ¿cómo está? ¿No? Es decir, ahí, hasta ahí el PRI y el PAN han cavado su propia tumba, ¿no? Ahora, en preferencia electoral, todo puede cambiar, obviamente, ¿no? El PRI está en 8%. El gran hegemón, ¿no? Está en 8% de las preferencias, ¿no? El PAN en 7%. Entre los dos, ni siquiera suman el 15%. Y esta es una consecuencia directa del desafuero, es una consecuencia directa de 2006, es una consecuencia directa de la guerra contra las drogas y las reformas estructurales y de toda esta corrupción y toda esta manera de burlarse del pueblo de México y crear condiciones de violencia y sangre y inmigración, ¿no? Entonces, pues la historia, como decía King, ¿no? El arco de la historia es a veces lento, pero sí tiende hacia la justicia, y sí, por lo menos ha habido cierta consecuencia, ¿no? Pero a costo de mucha muerte.
Y por eso también hay que ubicar este intento de Claudio X. González Guajardo de crear un partido político, o sea, con personajes de la intelectualidad, con los resabios del PRD, con muchos otros personajes que vienen sobre todo de la oligarquía. O sea, no es cualquier cosa, están tratando justamente de capitalizar todo lo que ya pues el PRIAN ya no puede, porque claro, están desfondados, ahí lo estamos viendo, y que tampoco Movimiento Ciudadano es para ellos una alternativa, porque Movimiento Ciudadano, hay que recordarlo, no se fue en esta coalición para apoyar a Xochitl Gálvez, que era este personaje que ellos inventaron que iba a engañar al pueblo de México, porque siempre hay este intento de engaño hacia las mayorías, y pensaban que un personaje como Xochitl Gálvez, que es muy parecido a Milei, que ya en otro programa lo analizamos, pues iba a pues tener esta aceptación del pueblo, ¿no?
A mí sí me gustaría decir que este es un buen momento para recordar que todo este movimiento no se basó en la ambición ni en la frivolidad. Y regresar a eso, o sea, los políticos, incluso de Morena, que están optando por ese camino, están muy equivocados.
Y el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. O sea, eso es fundamental, porque si no, el pueblo se los va a cobrar después, ¿no?
Y ahora sí, con todas las redes, con todos los medios, ya cambia mucho la perspectiva, ¿no? Bueno, pues ya estamos por terminar este Maciosare sobre esto. Síganos dejando sus comentarios. Regresamos con nuestra cápsula internacional. No se mueva.
Maciosare.
Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Gracias por seguir con nosotros, nos vamos a ir rápidamente a nuestra cápsula internacional. En esta ocasión es sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ya lo saben, es un trabajo de Ina Afino Genova, periodista en Canal Red, y Pablo Iglesias, director de Canal Red. Vamos a escucharlos.
Macio Sare.
Saludos desde los estudios de Canal Red en Madrid a todas las espectadoras y espectadores de Canal 11 y Canal 22. Hoy hablamos de la guerra comercial que Trump le ha declarado a China.
China es, desde hace tiempo, el principal rival económico de Estados Unidos y Trump es plenamente consciente de ello. Desde su primer mandato, Trump impulsó la guerra arancelaria contra el gigante asiático.
Estados Unidos tiene tres objetivos en su guerra comercial contra China, ¿verdad?
El primero, contener el crecimiento de China, que podría consolidarse como primera potencia económica.
El segundo, proteger los sectores estratégicos de la economía estadounidense que se han visto menoscabados por el impulso tecnológico de China.
Y tercero, presionar a otros países para que abran sus mercados a productos estadounidenses y los cierren a los productos chinos. Algo nada fácil de conseguir, visto lo visto.
Hay algo incontestable que Trump recuerda cada día. Estados Unidos es la primera potencia militar y nadie puede cuestionar hoy por hoy esa supremacía.
Sí, pero su economía se ha financiarizado y ha perdido competitividad industrial. Basta haber leído a Emmanuel Wallerstein o a Giovanni Arrighi para saber que eso significa su cuestionamiento como potencia hegemónica. Muy consciente de esta realidad, Estados Unidos intentó ya con Biden recuperar capacidad industrial construyendo nuevas infraestructuras, fortaleciendo la industria automotriz, invirtiendo en innovación y en tecnología de semiconductores e innovando también en la agricultura.
Pero como explica Ingrid Urgelles en Diario Red, con la estrategia de Biden los Estados Unidos no han logrado revertir la desindustrialización.
Con la llegada de Donald Trump, la estrategia tomó un giro radical. Ahora la estrategia pasa por imponer aranceles para obligar a las empresas a retornar a territorio nacional.
El problema de esta estrategia es que provocará un aumento en los costos de los insumos tanto para consumidores como para empresas.
Urgelles cita al economista mexicano Renato Valderrama para explicar que en este momento se libran tres guerras económicas entre Estados Unidos y China: la guerra arancelaria, la guerra financiera y la guerra por la innovación tecnológica.
La guerra arancelaria, que lleva ya varios años, se ha caracterizado por la reciprocidad. Cada sanción económica impuesta por Estados Unidos ha sido respondida por China con una medida equivalente. China ha dirigido así sus sanciones hacia productos sensibles para la base electoral de Donald Trump, como la agroindustria y los productos lácteos y cárnicos.
Por su parte, la guerra financiera es crucial para los Estados Unidos, ya que su dominio económico radica precisamente en el dominio del sector financiero. China, por su parte, ha buscado alternativas para debilitar la hegemonía financiera de los Estados Unidos, promoviendo una moneda alternativa al dólar dentro de los BRICS, articulando sistemas bancarios alternativos y desarrollando un yuan digital. No debe olvidarse que China además es el mayor tenedor de deuda estadounidense.
Pero la competencia más importante entre ambos países es por la innovación tecnológica. Aquí están las verdaderas causas de las medidas adoptadas por Donald Trump.
Y es que en cada sector donde Estados Unidos ha mostrado fortaleza, China ha logrado alcanzarlo e incluso muchas veces superarlo. Ejemplos de ello son el 5G, Huawei, TikTok, DeepSeek y recientemente la industria automotriz, donde BitAuto ha superado ya a Tesla.
Las explicaciones occidentales sobre estos avances suelen centrarse en acusaciones de robo de tecnología, dumping mediante subsidios o espionaje industrial, ignorando que Estados Unidos también ha recurrido a estrategias similares. Incluso Elon Musk y sus empresas han recibido subsidios estatales a pesar del modelo capitalista estadounidense.
China va ganando, de momento parece que sí, y de ahí la agresividad de Trump.
Y sobre las razones para todo esto hay varias teorías que se vienen difundiendo. La primera de ellas es simplemente que no hay que buscar racionalizar las propuestas de Donald Trump. Es un personaje que es exactamente lo que parece. Y sobre las razones para todo esto, para todo este desplome que estamos observando, hay varias teorías que se vienen difundiendo. La primera de ellas es simplemente que no hay que buscar racionalizar las propuestas de Trump. Es un personaje que es exactamente lo que parece. Un troglodita con ideas antediluvianas y estúpidas sobre economía y diplomacia. Es básicamente lo que sostienen analistas como Rogers en Gingrich desde hace ya un tiempo.
Pero en contra del criterio de estos observadores, que niega que se puedan racionalizar las decisiones de Donald Trump, o quizá complementariamente con estas ideas, otros especialistas buscan precedentes a lo que está pasando, ¿verdad?
¿Y los hay? Pues parece que sí. Y el ejemplo más claro es el de un presidente que acabó brillantemente su carrera política, dimitiendo por un escándalo de espionaje, el añorado Richard Nixon.
El columnista del sitio Free Press, Matthew Continetti, en su publicación titulada Trump no es el único presidente que quiere destruir el sistema de comercio internacional, repasa las medidas que tomó medio siglo atrás el presidente Richard Nixon con su nueva política económica y dice que los paralelismos con el Día de la Liberación de Trump, tal y como él mismo bautizó el pasado 2 de abril con su anuncio de aranceles supuestamente recíprocos, son asombrosos.
Asombrosos. Según esta tesis, el desplome de hoy está provocado a propósito y tiene un precedente claro, el denominado shock de Nixon. En aquel entonces, supuestamente en respuesta a la creciente inflación, el presidente estadounidense congeló los precios y salarios y canceló unilateralmente la convertibilidad internacional directa del dólar estadounidense al oro.
Esto significó la abolición de facto del sistema de Bretton Woods. El dólar pasó a no estar respaldado por nada, salvo por el papel, y para paliar las consecuencias de posibles crisis provocadas por ello, el gobierno estadounidense impuso un arancel extra del 10% a todas las importaciones. A lo mejor le suena familiar.
También sostiene una tesis parecida el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, que insiste igualmente en que la guerra arancelaria de Donald Trump está inspirada en el Nixon Shock. Dice que lo que estamos observando ahora es literalmente una desintegración controlada de la economía mundial con el objetivo de mantener la hegemonía de Estados Unidos, y que el Nixon Shock tuvo los mismos objetivos de fondo: America First, a una costa de cargarse a su propia clase trabajadora y ni hablar de la del resto del mundo.
A esto le podemos añadir la tradicional xenofobia de Trump, que básicamente consiste en creer que cualquier cosa fuera de las fronteras de los Estados Unidos existe para perjudicar a su país. Y claro está, también hay precedentes de todo esto en la administración Nixon.
Escuchen, mi filosofía, señor presidente, es que todos los extranjeros quieren perjudicarnos y es nuestro deber perjudicarlos primero. Podrían ser palabras del mismísimo Donald Trump o de cualquiera de sus asesores, pero no, fueron pronunciadas en 1971 por el entonces secretario del Tesoro John Connally, quien logró convencer a su presidente de asestar un golpe colosal a la economía global. Nixon desmanteló el régimen cambiario, hasta entonces estable, y subió las tasas de interés. Esto perjudicó a los aliados de Estados Unidos como Europa Occidental y Japón más que a los propios Estados Unidos.
Recuerda Varoufakis en su artículo publicado en su web que el desmantelamiento del sistema económico global impulsado por Nixon dio como resultado el sistema en el que vivimos hoy y que Trump está desmantelando a su vez. Tras la cancelación de la convertibilidad del dólar, los banqueros se encontraron con miles de millones de dólares extranjeros para manipular en un entorno desregulado.
Y cuanto más dependía este nuevo sistema mundial de los déficits estadounidenses que generaban la demanda necesaria de exportaciones europeas y asiáticas, mayor era el volumen de comercio necesario para estabilizar ese sistema globalizado deliberadamente desequilibrado. Y así nació la globalización, así nació el neoliberalismo. La hegemonía estadounidense se mantuvo intacta, pero tras la crisis del 2008 empezó a perder su dinamismo. Hoy los trumpistas le quieren dar un nuevo aire poniéndole fin a la era en la que vivíamos bajo el déficit comercial de Estados Unidos.
Esto es acabando con la globalización tal y como la conocemos ahora que consideran que ya no les conviene. Y está por ver cómo se va a reequilibrar la economía en esta nueva etapa. Nos vemos después de Semana Santa.
Maciosare.
De regreso en Maciosare y este programa es completamente en vivo. Ustedes nos dejaron sus mensajes, así que vamos a leer algunos. Nos escribe Joaquín Flores. Las paradojas de la historia. El resultado del desafuero no consiguió sacar a AMLO de la política, en cambio consiguió despertar a la sociedad de su fuero, de su letargo e iniciar el movimiento de la 4T. Pues sí, hasta estas fechas se extiende. Nos dice Alexa Naked Man, es muy bueno que la televisión pública esté haciendo contenido de tan alta calidad. Los obradoristas lo reconocemos. Saludos desde Sinaloa y felicitaciones a Maciosare. Bueno, pues muchas gracias por vernos.
Gracias.
¿Quién quiere?
Gracias, Canal 11, por estos programas de Maciosare, dice Sergio Canales de la Fuente. María Concepción Susaña, saludos, excelente programación, gracias a todos. Hace 20 años y estuve en la marcha apoyando a mi querido presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias por tanto amor. Es lo que decíamos, ¿no? Como que evoca muchos recuerdos, así como, ¿dónde estabas cuando fue el desafuero? Francisco Barrera, dicen que todo lo que no te mata te hace más fuerte, y así no pudieron acabar con AMLO y lo hicieron más fuerte en beneficio de todo el pueblo de México.
Pues, y por más que intentaron, ¿no? Porque no solamente fue la candidatura de 2006, sino 2012, y también después de 2012 pensaban que estaban acabados.
Y el fraude de 2012 se habla poco, ¿no? Uh-huh.
O sea, y la elección comprada.
Sí.
Domingo Zapata dice, excelente programa, Macio Sar es uno de mis favoritos del 11. Muchas felicidades a Renata Turrent, gran acierto su llegada al canal.
Coincidimos.
Totalmente. José Luis Castillo dice, la pesadilla que veían los derechosos en López Obrador se les hizo realidad y siguen sin entender cómo. Pues totalmente, también. Federico García, chulada de nuestra presidenta, los mismos pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, una chulada, de verdad queremos mucho a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y también la quieren en el extranjero, estuvo hoy en esta, esta reunión de la CELAC, y sí, totalmente, ¿no? Y bueno, llama a este nuevo periodo de conjunción del bloque latinoamericano y caribeño.
Sí, realmente es un liderazgo que va más allá de México, ¿no?
Sí, y una nueva cumbre, ¿no? Cumbre de coordinación económica entre la CELAC, ¿no?
Económica y social. También hay que recordar que también dice que se integre la educación, o sea, que no solo sea económica, sino que se abarque mucho más, digamos, más ámbitos de la vida pública. Y es importante en un momento donde tenemos a Donald Trump, este socio no confiable, ¿no? Para el mundo. Entonces, ojalá sea la bisagra de cohesión para América Latina.
Pues si los berrinches de Trump pueden unir a China, Japón y Corea del Sur, a pesar de toda la historia que tienen, pues América Latina también tiene que aprovechar la coyuntura, ¿no?
Totalmente. No, y estuvo muy interesante lo de la CELAC. Primero, dos mujeres siendo protagonistas, Xiomara Castro y la presidenta, que claro que iba a ser súper bien recibida después de todo lo de Trump. Pero aparte, creo que sus discursos sí estaban mucho más radicales hacia la izquierda. Y eso creo que también es una buena señal para algunos, para otros a lo mejor es señal de lo contrario.
Ojalá se logre la integración totalmente.
Sí, sin duda. Pues ya estamos llegando al final de Macio Sare de este miércoles, Medios y Discursos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que mañana es el turno de Macio Sare con Meme Yamel, Elisa Godínez e Iscali Fuentes. Quédese aquí en Canal 11 y Canal 22. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente semana.
Macio Sare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.